Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
¿Por qué no oramos para iniciar la palabra del día de hoy? ¿Sí? Padre, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, hoy que cerramos esta serie de Anclado, yo pido que tú hables a nuestro corazón. Padre, que tu presencia inunde este lugar. Que todo aquello que quiera distraernos sea cautivo, Dios, y que podamos tener nuestra atención en lo que quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a terminar nuestra serie Anclado. Y yo te quiero hablar del ancla. Porque qué importante es saber quién es tu ancla. Hoy te traje aquí este baúl y aquí arriba está esta soga delgadita. Porque yo quiero que este baúl represente lo que la vida nos ofrece. Como anclas. No sé si recuerdas, hace 2 semanas, 3 semanas, ejemplificábamos lo que era un ancla que el mundo nos ofrece. Y hoy quiero recordártelo, porque el mundo nos ofrece anclas que son falsas, que parecieran tener la fortaleza para aguantar nuestra carga, pero realmente no la tienen. Anclas con cosas tan bellas como la familia. A veces este mundo nos ofrece y te dice el tener esperanza, porque déjame te digo algo. Todos los que estamos vivos en el planeta Tierra necesitamos esa gasolina para seguir caminando. Y de acuerdo a la Biblia, a psicólogos, a estudiosos, esa gasolina para seguir caminando es la esperanza. La esperanza de tener lo que anhelamos, la esperanza de recibir. Por eso decimos, es que yo espero que cuando tenga una familia, todo va a estar bien. Para otros es, ¿qué pasó? Está bien pesada. Para otros es cuando tenga el cuerpo y haga con mi cuerpo lo que tengo que hacer. No te burles, son 20 libras, pero algunos batallamos con 20 libras. Pero para muchos es cuando tenga el cuerpo que anhele. Para otros es, otras y otros, es cuando pueda usar ese velo de novia. Es que yo voy a ser feliz cuando me case. Cuando llegue ese momento donde me pueda casar o yo soy feliz con mi deporte, con mi hobby. Y ahí es donde puedo liberarme. Otros dicen cuando lleguen los niños. Cuando lleguen los niños es cuando me voy a sentir bien. Cuando ponga mi talento y todo mundo escuche y el estadio esté lleno gritando mi nombre. Es entonces cuando voy a ser feliz. Yo soy feliz cuando me voy de vacaciones y puedo estar panza para arriba en una playa. Y muchos viven esperando que llegue el trabajo anhelado. Este debería de ser un maletín, pero es lo más cercano a un maletín. Cuando llegue mi trabajo anhelado, cuando en mi trabajo me vaya bien, yo voy a tener esperanza si Dios me da más tiempo de vida contra esta enfermedad. Y todo esto son anclas que el mundo, la vida, nos ofrece. Nos ofrece esa esperanza, esa motivación para vivir. Espero que cuando me case sea feliz. Espero terminar la carrera y entonces voy a ser feliz. Espero que tener trabajo, hijos, familia, esposa, esposo, posesiones. Y eso es la que me va a dar la felicidad. Pero yo creo que esta pandemia y nuestra vida puede ser testigo de que nada de eso realmente es un ancla que aguante, un ancla firme. Hebreos, lo hemos estado viendo, nos habla de la única ancla que puede sostener nuestras vidas. ¿Te acuerdas? Esa ancla que es nuestro Dios. Esa ancla que es Jesús, que puede sostener mi vida a pesar de cualquier circunstancia. Hebreos 6, 19 al 20 dice así: esta esperanza, di conmigo esperanza, porque hoy vamos a hablar de la esperanza. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote. Hoy yo quiero que hablemos de esta gran realidad. Tres características que tiene nuestra ancla, dice Hebreos, es firme, confiable, y yo le voy a agregar por una frase que viene ahí, segura. El ancla que tenemos, Jesús, en nuestra vida, es un ancla no como nos ofrece la vida, un ancla débil, sino es un ancla firme, confiable y segura. Porque fíjate lo que dice un versículo antes, Hebreos 6, 18. Dice así: así que Dios ha hecho ambas cosas. Fíjate lo que hizo Dios, dice el autor de Hebreos. Hizo una promesa y no conforme con eso, Él hizo un juramento. Una promesa y un juramento. ¿Pero de qué? Dice, estas dos cosas no pueden cambiar. Lo que está diciendo Hebreos es, Dios te hizo una promesa y encima de la promesa hizo un juramento. Y dice, si una promesa no se puede cambiar, imagínate una promesa más aparte un juramento. Quiere decir que tiene el sello de autenticidad de Dios, la garantía de Dios. Es lo que está diciendo. Dice, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar, ¿qué cosa? Bien confiados. ¿En qué? Bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Fíjate qué increíbles versículos. Fíjate en la seguridad de la esperanza que nos está dando. Dice, Él no tan solo nos promete esperanza, sino que Él hizo un juramento. Y Él no puede cambiar. Entonces dice, tu esperanza está segura. Tú puedes estar bien confiado de que hay una esperanza mayor por la cual vivir. No algo tan pasajero, porque estas anclas, el negocio puede quebrar. La enfermedad puede llegar y mi tiempo en esta vida se puede acabar. El día de la boda pasa y llegan los problemas. El cuerpo falla. Los hijos un día van a dejar la casa. Pero en Él tenemos una promesa que Él no puede cambiar y un juramento de parte de Dios que no puede cambiar. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es una promesa y un juramento inquebrantable que Dios nos da. Esa es nuestra ancla firme y segura. Una promesa, un juramento de que Él es nuestra esperanza firme. ¿Cuál es esa esperanza? Que tú y yo estamos esperando una eternidad. Que tenemos la promesa del cielo comprada por su sangre. Que Él nos perdonó, que tenemos libre acceso a su presencia. Que un día, esta es la esperanza que debe de movernos diariamente. Un día tú y yo vamos a estar delante del Señor y Él nos va a recibir. Esa es la esperanza más grande de un ser humano. No algo finito que el mundo ofrece. la esperanza para cada uno de nosotros de vivir y tener la fuerza para vivir es que tenemos gente a nuestro alrededor que necesitamos llevar con nosotros, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros vecinos, el que está sentado a tu lado. Tenemos una esperanza segura. ¿De qué? De que yo soy su hijo y él me ama. De que cuando me equivoco y lo avergüenzo, él me perdona, me ama, me pone de nuevo un anillo, me cambia mis vestiduras y hace una fiesta en mi honor. Esa es nuestra esperanza. Podemos estar bien confiados. Ahora, hay una palabra, si me ponen el versículo 18, ahí, hay una palabra al final de ese versículo. Dice, aferrándonos a la esperanza. Aferrándonos a la esperanza. ¿Qué significa aferrarte a la esperanza? Aferrarte a algo es agarrarlo y no soltarlo, ¿verdad? Está diciéndote, arriésgate a creer esta esperanza. Arriésgate a creer, porque hoy el mundo puede decir mil cosas, pero la palabra de Dios no falla. Aferrarte es decidir poner tu confianza en esa esperanza, en esa palabra, es sentirte seguro en ella. En otras palabras, descansar y tener paz, que te pueden quitar todo, pero hay algo que no te pueden quitar. Y es esa esperanza de que un día voy a estar con Él y voy a estar en un mundo nuevo. Esa esperanza, aferrarnos, es buscar nuestra plenitud. En cumplir ese propósito, en vivir por esa esperanza. Es esperarla con fe. Ahora, te voy a dar bien rápido, y esto nada más es a manera de introducción, cómo te debes de aferrar, cómo me aferro a esa esperanza. ¿Te aferras amando, alimentándote de la palabra de Dios? ¿Te aferras buscando pasajes que alimentan esa esperanza? Hablando con el Señor y leyendo su palabra y decir, pues no entiendo muchas cosas, pero mientras más vas aprendiendo, buscar maneras de aprender su palabra. Número dos, orar fervientemente. Oraciones, mira, a veces hacemos oraciones como si le estuviéramos orando a un ancla que nos ofrece la vida. Ay, Señor, pues te pido. Pero la Biblia habla de orar fervientemente. ¿Qué es esto? Orar sabiendo a quién le oras y el poder que tiene al que le oras. Orar fervientemente es otra manera de estar aferrado. Otra cosa es recordar constantemente y honrar el sacrificio de Jesús. Recordar su cruz. Por eso aquí cada mes y medio aproximadamente tomamos la Santa Cena para recordar ese sacrificio. Otra manera es recordar y honrar a otros seguidores de Jesús. Recordar a gente que está dando o que ha dado su vida por Jesús. Como por ejemplo, John Stan, un misionero en la China en 1934. Era llevado a ser ejecutado por los comunistas junto con su esposa. Y cuando iba caminando a ser ejecutado, iba rodeado de soldados hacia donde lo iban a ejecutar. Alguien gritó desde la gente que lo veía, ¿a dónde vas? Él volteó y le dijo, voy al cielo. Con una paz en la cara, caminando hacia su muerte, él sabía que su esperanza era más segura que su tiempo de vida en este lugar. Él dijo, le dijeron, ¿a dónde vas? Y él se aferró a la esperanza y dijo, voy al cielo. Voy al cielo. Y por último, otra cosa que podemos hacer para aferrarnos es animar a otros a aferrarse. Y es lo que estoy haciendo yo hoy. Aférrate. Aférrate a la esperanza. Vamos a hablar del ancla. ¿Están listos? Voy a leerte de nuevo Hebreos 6, 19 al 20. Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote. Lo que está haciendo el autor aquí es ayudarnos a entender nuestra esperanza. Con esta imagen que tú y yo podemos asociarla fácilmente, un ancla. Un ancla, lo hemos hablado, es algo que da estabilidad, algo que da seguridad, algo que te da calma en momentos donde hay tormenta, algo que a pesar de que hay rocas en la barca alrededor y el viento está moviendo fuertemente a la barca, si está anclada, sabe que no va a llegar a las rocas. Un ancla trae esa estabilidad. Para nosotros, esa ancla es Jesús. Vamos a analizar cómo, qué es esa ancla y qué significa para nosotros. Hay dos maneras en que tú y yo podemos usar, entender la palabra esperanza. Y hace un momento lo dije así, la palabra esperanza tú la puedes entender como una emoción o un sentir. Cuando tú te sientes con esperanza, es como, ¿se acuerdan el mundial de fútbol hace unos años? Cuando íbamos a enfrentar la selección de México-Alemania, sentíamos muy poca esperanza, ¿no es cierto? Pero al final del partido, cuando México con el gol del Chucky Lozano ganaron 1-0, todos nos sentíamos campeones del mundo. ¿Cierto o falso? Le ganamos a Alemania, o sea, videos burlándose de alemanes y cosas así salieron. Porque la esperanza puede entenderse como un sentir en el momento. Cuando me va bien, siento esperanza, pero cuando no me va bien, esa emoción es al contrario y pierdo la esperanza. Entonces, una manera de ver la esperanza es de una manera subjetiva. ¿Qué es esto? Depende de algo más. La otra manera de ver esperanza es como una futura realidad. Di conmigo, futura realidad. Tú puedes verlo como una emoción del momento o como una realidad del futuro. ¿Qué es esto? Tú lo ves como algo que va a suceder y que no importa cómo esté tu alrededor, en un futuro lo voy a tener. Te pongo por ejemplo, algo seguro es que va a llegar algo, tu cumpleaños. Tú no dices, ay, espero y este año sí haya 31 de marzo del 2022. ¿Verdad que no? Tú dices, va a haber 30, no sé si va a llegar yo, pero va a haber, la fecha va a llegar. Porque es mi esperanza futura segura. Es como el que dice, la esperanza subjetiva o basada en emociones, dice, y a veces nosotros los cristianos lo decimos así, ay, espero un día sí llegar al cielo. Pues es una esperanza débil porque está basada en cómo te sientes o cómo te estás portando. Pero una esperanza basada en una realidad futura es decir, el cielo es mi esperanza. Voy a llegar un día ahí. No es saber si voy a llegar, voy a llegar. Hoy te quiero decir, nuestra esperanza no es algo que está determinado por cómo nos va, por nuestras situaciones. En otras palabras, no es algo subjetivo, es algo objetivo, es una promesa. No nomás es una promesa de parte de Dios, es un juramento. Entonces tú y yo podemos tener esperanza verdadera en que va a suceder. Mi oración el día de hoy es que tú puedas alcanzar a comprender que en Dios estás seguro, que estás segura, que realmente en Él puede descansar tu alma, sin importar que aún todas estas opciones que el mundo te da ya no existan. Tú puedes estar seguro. Mi ancla, Jesús, no determina mi futuro en base a mis emociones, a lo que siento o a mi realidad. Hay una realidad más grande de la subjetividad de lo que me ofrece esta vida. Entonces, vamos a hablar de la certeza de nuestra esperanza. Dice el versículo 19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior. Le da tres descripciones de nuestra ancla. La primera es que es firme. Algo que es firme es algo que no se mueve. Es algo que aunque yo haga fuerza no se mueve, es firme. Es confiable porque no me va a fallar. Y luego yo le agregué, es segura. Porque la última parte de este versículo dice, nos conduce a través de la cortina al santuario interior. Antes de la venida de Cristo a esta tierra, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santo para ofrecer sacrificio. Y los que saben, voy a tratar de ejemplificarlo, le amarraban una soga en su pierna. Porque si cuando entraba al lugar santo, donde estaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo, su santidad, encontraba la más mínimo pecado, el sumo sacerdote caía muerto. Y con la soga que salía hasta afuera, cuando dejaban, dicen que traía un cascabel, cuando dejaban de oír el cascabel por un rato, decían, híjole, tuvo un mal pensamiento. Iba en camino, se le cruzó a lo mejor un animal, lo pateó y ahí cayó. Entonces con la soga amarrada a su pie empezaban a jalar el cuerpo y lo sacaban hasta afuera. Entonces imagínate que tú fueras el sumo sacerdote, el terror que tendrías para entrar a ese lugar. La santidad de Dios total, sacándote una radiografía. Y lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que nuestra salvación es segura porque tú y yo tenemos libre acceso a su presencia, sabiendo que Él va a perdonar nuestro pecado antes de destruirnos por nuestro pecado. Entonces dice, tu esperanza no tan solo es firme y confiable, sino que es segura para que tú te acerques con tu Padre cuando la regaste. Y Él no te va a matar, no necesitas para que te saquen. No, tú tienes un acceso libre a su presencia, al lugar santo. Entonces, qué maravilloso es este versículo cuando entendemos lo que tenemos en Jesús. Tenemos una esperanza firme y confiable, pero Él nos hace seguro el podernos acercar a Él cuando tú y yo querramos. Él rasgó el velo, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que eso que nos separaba de su presencia, porque nomás el sumo sacerdote podía entrar, hoy tú y yo podemos entrar libremente a su presencia, confiadamente al trono de su gracia, como dice la palabra. Entonces, esta esperanza es un ancla firme y confiable. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa ancla que tenemos? Después de haber enseñado un poquito, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el ancla de tu alma? Porque podemos aplaudir y decir, sí, qué padre. Pero realmente, ¿cuál es el ancla de tu vida? ¿Cuál es? ¿Es algo de lo que tengo aquí? ¿En qué están anclados tus emociones y tus pensamientos? ¿Qué es lo que te hace perder las ganas de vivir, las ganas de levantarte cada día? ¿Qué es lo que te hace perder la emoción de algo? ¿Es que tus hijos te hablaron o no te hablaron? ¿Es que te peleaste con tu esposa o no? ¿Es que puedes hacer ejercicio? ¿Es que no llegan los hijos? ¿Es que te dieron una fecha donde tu tiempo en esta tierra se acaba? ¿Qué es? ¿Qué es lo que qué es el ancla de tu vida? ¿En qué has dependido para ser feliz o sentirte realizado? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y la respuesta te la voy a dar bien sencilla. En un barco, cuando tú estás en un barco y un ancla, cuando dicen, echen anclas, ¿el ancla hacia dónde va? ¿Hacia dónde? Hacia abajo, porque es la gravedad. Sueltan esta parte de metal, la sueltan y empieza a caer por la gravedad hacia la tierra hasta que llega y se incrusta en el fondo del mar. Y ese es el ancla que nosotros vemos regularmente. Los barcos así son. Pero la única ancla firme no va hacia el mar, va hacia él. Tú y yo tenemos que definir qué es nuestra ancla. Si el ancla son mis hijos, pues esto es algo terrenal, que cuando suelto mi ancla, ¿hacia dónde va? Hacia esta tierra. Pero esa ancla, por más preciosa y hermosa y regalo, creación de Dios, que sean tus hijos, no te van a sostener cuando lleguen los problemas. La única ancla firme, confiable y segura es la que va hacia las manos de Dios. Y Jesucristo, nuestra ancla, está sentado a la diestra del Padre. Dice, intercediendo, sosteniéndonos. Él es el ancla firme. Si me ponen la primera imagen, por favor. Le pedí a Meni, vamos a darle un aplauso a Meni Eras. ¿Dónde estás, Meni? Allá está atrás, Meni. Le hablé ayer en la tarde para que me hiciera esas imágenes. Es un artista increíble de aquí de la iglesia. Gracias, Meni. Gracias. Eso es lo que la representación de esto que está aquí. Nuestra ancla no va hacia abajo. Nuestra ancla, tu única ancla firme es la que va hacia las manos del Padre. Es la que va hacia las manos del Padre. Y regularmente cuando leemos ese versículo que dice aférrate, aférrate a la esperanza, nosotros tenemos esta imagen de este monito ahí abajo, como que se me va, ¿no? Y creemos que aferrarnos es decir, ¡ay, Señor, espérate, espérate, te me vas! Como un globo que se nos fuera. ¿Sí, sí lo puedes ver? Y pensamos, es que me estoy aferrando a ti. Y tenemos esta idea falsa en nuestra mente, que gracias a nuestro esfuerzo, a mi capacidad de mantenerme aferrado a Él, es que yo puedo estar anclado. Cuando te sientes triste, cuando perdiste a un amigo, cuando perdiste un familiar o a alguien súper cercano a ti, así nos sentimos, como si esa ancla se nos fuera. Y muchos cristianos viven así, como si el ancla se me fuera a ir y yo me tengo que aferrar, porque si no ya valí, perdón la expresión, pero ya valió. Si se me va el ancla y si parece que se me va porque los problemas están tan terribles, espérate, 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 no te me vayas. Y así vivimos. Pero yo hoy quiero que entiendas algo que claramente el autor está tratando de decirnos. Dice que nuestra esperanza es un ancla firme para nuestra alma. Quiere decir que nuestra esperanza, como esa, pónganme la imagen, no me la quiten por favor. Nuestra alma está firmemente anclada en el cielo, dice. Y yo quiero que siempre te acuerdes de esas manos del Padre y Jesús, en nuestra ancla, firmemente ancladas ahí. Y dice, están firmemente anclada, pero sabes, no tan solo está anclada en el cielo. Ponme la siguiente imagen. Sino lo que está tratando de decirnos es que está firmemente anclada en ti. Esa esperanza no me suelta. Esa esperanza no es como que yo estoy aferrarme, no es decir se me va, porque cuando tú aceptaste a Jesucristo como Salvador, ese soga que se ve color rojo es la sangre de Cristo que te tiene atado al ancla que es Jesús, que está en las manos del Padre. Entonces, aunque yo me suelte y ya no tenga fuerza, he estado en funerales este tiempo donde me han dicho, es que ya no me queda esperanza, ya no sé por qué seguir. Y yo les puedo decir, tu esperanza no está en esta tierra. Decía, es que ya no tengo fuerzas para sostenerme. No te preocupes. Estás firmemente anclado a Él. Y cuando yo me suelto, Él me sigue sosteniendo. Cuando yo estoy triste, cabizbajo, cuando he pecado, cuando la he regado, su ancla te sigue sosteniendo. Porque estar anclado a Él es estar anclado a Jesús, que está anclado en el cielo, en el Padre, que su sangre cubre nuestros pecados, nos abraza y nos da esperanza. Lo que hoy el Espíritu Santo te quiere decir y que quiere que recuerdes cada día de tu vida, esos días oscuros, es que estás firmemente anclado a la esperanza viva. Es firme, es confiable y es seguro. ¿Te has equivocado? Es seguro que puedas acercarte a Él y Él te va a perdonar. ¿Has estado alejado de Dios? Es seguro. Regresa, Él te va a recibir. ¿Has perdido la esperanza? Él no te ha soltado. Porque nuestra esperanza no depende de nosotros, depende de aquella ancla que dio su sangre por ti y por mí. Y su sangre es el nuevo pacto, dice la Biblia, por medio del que tú y yo tenemos una nueva oportunidad. Él no te abandona. Él no te abandona cuando estás en medio de tu tormenta. Puedes sentirte agotado, triste, pero su ancla está clavada a ti. Aferrarnos no quiere decir que mis fuerzas son las que me mantienen. Dice, aférrate a la esperanza. Dice que es un ancla firme para tu alma. Yo quiero que entiendas esta diferencia. Tú estás, cuando aceptaste a Jesucristo, estás firmemente anclado. No hay nada que hagas que lo puedas perder. Pero muchas veces mi alma pierde la esperanza. Porque me va mal, porque me dieron un diagnóstico, porque me dieron. Y perdemos y creemos, y Satanás ha logrado engañarnos a creer que nuestra vida, lo más valioso de nuestra vida es en esta tierra. Aferrarte a la esperanza es decir, yo estoy un pasajero por esta tierra. Aferrarte es decir y reconocer que la salvación es mi esperanza, que lo que hizo Cristo por mí es mi esperanza, y que puedo estar aún desahuciado, perdiendo la esperanza en lo que me ofrece la vida. Se acabó. Pero mira todo lo demás que hay. Esto es lo que me ofrece la vida. Pero la inmensidad del mundo es lo que me ofrece Dios. Y yo tengo una esperanza firme y segura. Gracias a que soy salvo en Él. Nos mantenemos firmes. Porque Él nos mantiene firmes. En otras palabras, hoy puedo decir, yo estoy firmemente unido al cielo. Tú, si la sangre de Cristo te limpió y lo aceptaste y lo sigues, tú estás firmemente anclado al cielo y tienes una esperanza mayor que lo que te pueda pasar aquí. El cristiano tiene que entender que Dios puso eternidad en nosotros. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Más allá que mexicano, yo soy ciudadano del cielo, donde vive mi Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Yo estoy firmemente anclado al cielo. No a lo que el mundo me ofrece, no a lo que esta vida me ofrece. Y si eso es verdad, si eso es verdad en mí, mi futuro está asegurada. Y yo me aferro a mi eternidad. Y si mi futuro está asegurado, yo puedo tener paz en mi presente. Si mi futuro está asegurado porque mi ancla está firme en las manos del Padre, en la fortaleza del Hijo y en la guianza del Espíritu Santo, mi vida está firmemente confiada y me espera un futuro brillante en el cielo. Y lo que suceda aquí, puede haber altas y bajas. Sé vivir en pobreza, en escasez y en abundancia. Pablo lo dijo. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero tu esperanza está segura. Hoy yo te quiero decir: aférrate a tu fe. Hoy aférrate a la realidad de quién eres y lo que eres en Cristo. Aferrarte tiene más que ver con la actitud con la que enfrentas tu vida diariamente. Hay cristianos que enfrentan su vida porque les ha ido mal aquí, con derrota. Aferrarte es decir: no me voy a enfocar en lo que perdí de este mundo. Voy a enfocarme en mi ancla segura, en mi futuro verdadero. ¿Cómo enfrento las situaciones de mi vida? ¿Qué actitud tengo en cada tormenta de mi vida? ¿Qué actitud tengo? Si me pueden ayudar los de la alabanza. Hay una canción que cantamos que dice: yo elijo a Dios. Yo elijo a Dios. Y muchos podrán decir: no, es que Él nos eligió. Y sí, claro que Él nos eligió. Pero el yo elijo a Dios, es decir, en mi diario caminar, cuando se me presentan opciones de mi alma, de decir: escoge ver la tristeza y el dolor del mundo, o elige ver tu futuro anclado en las manos del Padre, yo elijo a Dios. Yo quiero que cada vez que cantemos yo elijo a Dios, puedas ver esa ancla en las manos del Padre y cómo esa cuerda de sangre te abraza y te lleva. Yo elijo a Dios. Filipenses 3:12 dice: no es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Dice: sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Sigo adelante, dijo Pablo. No me voy a dar por vencido porque mi esperanza es más grande que mi dolor temporal, pasajero, terrenal. Hoy yo te quiero decir: nuestra ancla es firme, confiable y segura. Esa ancla te puede sostener en cualquier tempestad, porque nuestra ancla es Jesús. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quizás ahorita estás enfrentando en tu vida, estás enfrentando la tormenta. La tormenta de la tristeza, de la decepción, de la pérdida, de la soledad, del rechazo. La tormenta de la quiebra, la tormenta del divorcio, la tormenta de un hijo que está en malos pasos. La tormenta de la muerte. Yo no sé qué tormenta estás pasando el día de hoy. Pero lo que yo sé es que si tú le entregaste tu vida a Jesús, tu vida está firmemente anclada. Y hoy yo te quiero retar. Y hoy te quiero retar a que elijas a Dios. Que te aferres. Aferrarte es escoger enfocar mi pensamiento en mi ancla y no en mi realidad pasajera. Hoy yo elijo a Dios.
Yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo al Cristo.
Mientras los muchachos cantan, ¿por qué no te quedas tú un momento ahí orando? Y deja que el Espíritu Santo te diga en qué áreas de tu vida has estado eligiendo. Has estado eligiendo tu alma, tus emociones, y no lo has elegido a Él.
La vida de Dios.
¿En qué áreas de tu vida necesitas comenzar a voltear hacia arriba y dejar de ver hacia abajo? ¿En qué áreas de tu vida necesitas anclarte a Jesús, a las manos del Padre? Hoy elige a Dios.
Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios.
¿Por qué por un momento no te pones de pie? Ya vamos a terminar. Pero yo quiero que terminemos haciendo de esta canción una declaración. De decirle, tú eres mi ancla. Al decir yo elijo a Dios, tú estás diciendo, tú eres mi ancla firme, confiable y segura. Así que ahí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos? Padre, al levantar nuestras manos, estamos declarando que tú eres nuestra ancla firme, confiable y segura, Señor. Tú eres nuestra ancla. Tú eres no lo que el mundo me ofrece, no lo que esta vida me ofrece como éxito. Señor, hoy te decimos a ti. Hoy te decimos a ti, Señor. Tú eres todo lo que anhelamos, Señor.
Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.
CC Amor y Verdad.